Buenas tardes. En el día de hoy vamos a ver el tema segundo, los objetivos económicos del sector público. En primer lugar, como introducción, podemos decir que parece que todos estamos de acuerdo en decir que el sector público es cada vez mayor, que nos ocupa una porción creciente de la actividad económica. En nuestro país, el gasto público absorbe casi el 40% del Producto Interior Bruto y los impuestos el 40% de la renta nacional. Uno de cada cinco empleos que se dan al sector público dentro de la economía. Estos hechos nos llevan a replantearnos por el papel del Estado en la economía. Quienes defienden que a partir de un enfoque liberal, una limitación de la actividad del Estado, hasta quienes en una visión más intervencionista proponen el mantenimiento de las funciones del sector público. En esta segunda edición del programa, pues, contestaremos a la cuestión de qué debe de hacer el sector público en una economía, cuáles deben de ser sus funciones, y cuáles deben de ser sus funciones. Se trata de una cuestión esencialmente normativa, pero que, como es lógico, tiene un fundamento también en el derecho positivo. A la hora de desarrollar el problema de cuáles son las funciones del sector público, es conveniente partir de la clasificación de los problemas económicos de carácter real. Así, los llamados problemas de asignación de recursos se ocupan de qué bienes deben de producirse y cómo hacerlo. Los de distribución analizan para quién se fabrican los bienes, lo que es igual, cómo repartir el conjunto de los bienes y servicios producidos. Los de estabilidad económica se refieren a los desequilibrios básicos de la economía del país, el paro, la inflación, el saldo de la balanza de pagos o el de las cuentas del sector público. Y los de crecimiento atañen a la cuestión de cómo aumentar a lo largo del tiempo el total de los bienes disponibles para satisfacer las necesidades de la. En relación a la asignación de recursos, de un planteamiento liberal, la cuestión de la asignación tiene una simple solución. Si dejamos que la acción individual se exprese libremente en el mercado, de este modo, la demanda y la oferta expresan los deseos de los individuos en el mercado y determinan la cantidad y el precio que se corresponde a cada bien o servicio. Así, si vemos la figura 2.1, vemos lo que sería el equilibrio de mercado, ¿no? Estaría aquí en el punto E, sería el punto E, con D, O, el precio, E sub E, y Q. En el gráfico se indica cómo el mercado resuelve el primer problema de la asignación, pues determina qué bienes, cantidad y el precio en que debe de fabricarse. Pero además lo resuelve de una forma eficiente, o dicho en otros términos, constituye el óptimo de Pareto. Esta cuestión resulta esencial y por ello merece un análisis más detallado. Recordemos que la curva de la demanda, de la oferta, perdón, representa el coste marginal de producir un bien analizado, mientras que la demanda indica lo que el consumidor o los consumidores están dispuestos a pagar por ese producto. De esta forma, el equilibrio se garantiza cuando el precio es igual al coste marginal. Cuando el precio es igual al coste marginal. Por tanto, lo que el ciudadano quiere gastarse coincide exactamente con lo que le cuesta producir el bien, en la última unidad que suministra la empresa. Asimismo, la actuación privada resuelve el problema de cómo fabricar los distintos bienes y servicios. El empresario, buscando su propio interés individual, elegirá aquella combinación de recursos, tierra, capital y trabajo, que le resulte más rentable. A partir de la productividad de cada factor de producción, los precios de estos recursos y el precio del bien o servicio que él mismo ofrece. Es obvio que el sector público tiene un importante papel muy limitativo en esta materia. Su acción debe de reducirse a suministrar aquellos bienes y servicios para los cuales no puede existir un mercado. Esta afirmación obliga a plantear qué condiciones debe de darse para que el mecanismo del mercado funcione. En tal sentido, debe de centrarse dos grandes críticas. Por un lado, la rivalidad en el consumo significa que ningún ciudadano puede disfrutar de un bien o servicio cuando otro lo esté utilizando. Por otro lado, la posibilidad de exclusión. Quiere decir que existe algún modo de excluir del consumo a aquellas personas que no paguen el precio. Estas dos condiciones son independientes y, de hecho, podemos hacer una clasificación de los bienes de acuerdo con ambos rasgos. Así, con relación a las características de exclusión y no exclusión, por el consumo rival o el consumo rival, nos encontramos entre bienes privados oscuros, bienes mixtos, bienes públicos puros, etc. Desde una perspectiva liberal, el único papel que debe de cumplir el Estado es de proveer a la sociedad de los bienes públicos puros. Ello no significa necesariamente que sea el propio Estado que se encargue de la producción de los bienes públicos, tan solo que financie su producción. El planteamiento intervencionista amplía considerablemente el campo de acción del sector público a los problemas de asignación de recursos más allá de la provisión de estos bienes públicos puros. El Estado debe de intervenir en todos aquellos casos en que el mercado no produce los resultados óptimos que permiten los partidarios del deporte liberal. ¿Cuándo se dan estas circunstancias? Constituyen lo que se denomina la teoría de los fallos del mercado, entre los cuales podemos resumir lo siguiente. Mercado de competencia imperfecta. No podemos garantizar que se dé la condición de que el precio igual al coste marginal, pues el empresario elige aquella cantidad donde se da la igualdad del coste marginal igual al ingreso marginal. La presencia de efectos externos, externalidades. El empresario o el consumidor solo tienen en cuenta los costes y los beneficios individuales, pero no los posibles efectos de su actividad sobre terceros. Bueno, estamos en la página 33. ¿Puedes decir al frío?
Sí, igual que se va a ir de la cocina, que te quedas congelado.
La página 33. Estamos viendo lo que sería la presencia del efecto externo, externalidades. El empresario o el consumidor solo tienen en cuenta los costos y los beneficios individuales, pero no los posibles efectos de su actividad que se produce sobre terceros. Y por último, la información asimétrica. Bueno, otra de las características de la información asimétrica. El vendedor suele tener mayor conocimiento que el comprador. De nuevo, aquí aparece un campo de intervención para el sector público, que lleva multitud de actividades en este terreno, en la que se pueden citar las normas sobre marcas, patentes, publicidad, revisión obligatoria de vehículos, etc. También hemos de hacer referencia a los bienes preferentes y prohibidos. Los constituyen aquellas situaciones en que la sociedad valora de forma positiva o negativa los resultados que alcanza la libre acción individual. En unos casos, la sociedad determina que el mercado produce una cantidad insuficiente de productos, de modo que se encarga al poder público complementar la oferta privada sobre la que hará su adquisición. Y en otro, la producción de determinados bienes es considerada como un mal para el conjunto de los ciudadanos y se prohíbe la producción. Distribución de la renta, el epígrafe tercero. En el análisis de Bates-Clark, considera que la regla de distribución adoptada por el mercado no solo es eficiente como cualquier resultado del mercado, sino que además es justa. De este modo, en el caso del factor trabajo, tendríamos que el salario W es igual, voy a hacerlo aquí, formulita, W es igual a lo que sería el precio del producto, que sería P sub X, ¿vale? Por la productividad del trabajador. Aquí se denomina PMPE. ¿Vale? Cuanto mayor sea la productividad del individuo, el precio de lo que fabrica, más importante la remuneración que percibe. Los planteamientos intervencionistas en esta cuestión tienen una multiplicidad de orígenes. De un lado, algunos analistas parten de la noción de justicia, según la cual lo justo es percibir de acuerdo con lo que se aporta. De otro lado, la posición defendida por el autor citado se olvida de cuál es el reparto inicial de los recursos y cómo es esa distribución inicial y condiciona la presunta justicia o no del resultado final. Y un tercer argumento pone de manifiesto la existencia de efectos externos positivos derivados de la igualdad en la distribución, pues afirma que la estabilidad social o la supervivencia misma es un sistema. Se ha afirmado que una redistribución en favor de los más desfavorecidos puede conducir a un aumento de la producción y en renta, de modo que al final todos saldrían ganando. Este argumento es defendido por Caldo. De acuerdo con esta hipótesis, si quitamos 100 unidades monetarias de renta a los más ricos, su consumo se reducirá más de un poco. Digamos que en 50 unidades monetarias. En cambio, al darse a los pobres, su consumo aumentará bastante más, por ejemplo, en 90 unidades monetarias. De esta manera, el consumo total del país habrá aumentado en 40 unidades monetarias, 90 menos 50, y esto obligaría a los empresarios a aumentar la producción, con lo cual crecerá la deuda. ¿Se pierde o no? Estabilidad económica, el epígrafe 4. La posición que sustenta los defensores de una visión liberal ante los problemas de estabilidad económica parte, como es lógico, de la creencia en la virtud del mercado para resolver los problemas económicos. El concepto este que hemos visto en economía muchas veces de la mano invisible. Así, si existiera paro, será porque se deja que funcione libremente el mercado de trabajo. De esta manera, las políticas fiscales o monetarias de los distintos gobiernos son incapaces de aumentar el nivel de renta o de empleo y el Estado hará bien en abstenerse de adoptar medidas en estas decisiones con tal finalidad. La política monetaria, sin embargo, puede afectar sustancialmente al nivel de renta. Para ello se hace uso de la ecuación cuantitativa del dinero, que podemos resumir en la siguiente expresión. Vamos a la anterior y vamos a poner la nueva fórmula. Esa expresión sería MS, que sería la oferta monetaria, multiplicado por la velocidad de circulación del dinero, que es V, sería igual al producto de la red, el nivel de precios P con la renta nacional, por la renta nacional. Sería I. La ecuación anterior adquiere un significado más profundo cuando se incluyen los aspectos propios del monetarismo. En su versión dinámica, el monetarismo se formula del modo siguiente. Sería N minúscula, que sería la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, es igual a lo que sería la tasa de inflación más el crecimiento del nivel de renta, que se define aquí como E sub. En cuanto a los desequilibrios de las cuentas del sector público, los planteamientos liberales excluyen la posibilidad misma de esta cuestión. La regla de oro de la hacienda clásica, que aplicaba al sector público las mismas normas de comportamiento de un agente privado, en la cual el endeudamiento del Estado solo se justifica cuando se utiliza para financiar aquellas inversiones públicas insuficientemente rentables. Ese es el principio de que muchas veces hemos comentado de inversiones autofinanciables, ¿vale? Como para generar ingresos, con lo que pagar los diferentes intereses de la deuda y devolver la cantidad prestada. Como he dicho antes muchas veces, ¿no? De que yo emito deuda pública para financiar la construcción de una autopista y con el dinero que me dan a mí por el pago del canon de la concesión de esa autopista a una empresa privada, pues pago la amortización de capital y los intereses de la deuda que me ha generado a mí construir esa autopista. Por último, la balanza de pagos también presenta una situación de equilibrio si dejamos que el tipo de cambio de las monedas se fije libremente en los mercados de divisas. Así podemos ver sería la figura 2.2 del manual, ¿no? Que vamos a explicar. Vamos a ver. La figura 2.2. Uno, el otro. Estaríamos. Estaría lo que sería el punto de equilibrio, sería E, T, U, T, punto A, punto B. Aquí vendría representada el tipo de cambio en este eje, tipo de cambio, Y aquí vendría representada lo que es las divisas. La distancia entre aquí y este aquí sería lo que sería el DFP exterior. ¿Vale? Y entonces, cuanto mayor es el precio de la moneda extranjera, más caro será para los ciudadanos españoles que vienen divisas y compran en el exterior. Por ello, la demanda de divisas presenta una tradicional forma de descendente. Los oferentes de divisas, por el contrario, son los exportadores españoles, que han recibido moneda extranjera a cambio de sus productos, y la empresa o el propio sector público que ha vendido títulos en el exterior. La oferta presenta una forma creciente. La solución que se nos sugiere en el propio gráfico es obvia, ¿no? Bastará dejar que el tipo de cambio se elevase hasta llegar al punto de equilibrio. Y si dejamos que el mercado funcione libremente, esta devaluación se produciría automáticamente. Los partidarios de un enfoque intervencionista consideran que el sector público tiene un papel mucho mayor en esto. El origen de esta conclusión se encuentra en las teorías defendidas por Keynes, quien desconfiaba mucho de la capacidad del mercado para resolver los grandes problemas de la actividad económica. No es cierto que una disminución del salario conduzca al pleno empleo. El nivel de empleo parece determinado por la demanda efectiva de bienes y servicios. Una reducción de los salarios tan solo rebajará los ingresos de los trabajadores, por lo que estos consumirían menos. El empresario reduciría su producción y se acabará creando un paro mayor. Al desechar este dato, el resto de conclusiones enunciadas también desaparece. Si el pleno empleo no está garantizado, tampoco puede afirmarse que la inflación sea un fenómeno monetario, pues no es cierto que el nivel de renta sea constante. En efecto, el Estado debe de modificar el nivel de gasto, de transferencias y de impuestos de acuerdo con la situación económica del país. Y así se trata de luchar contra el desempleo. Deberá llevar a cabo políticas fiscales expansivas, aunque con ello conlleve un déficit en las arcas públicas, y si por el contrario el problema más acuciante es de la inflación, la recomendación será una política fiscal restrictiva. La presencia de nuevos fenómenos como la inflación de costos o el estancamiento con inflación ha conducido a los seguidores de la doctrina keynesiana a defender mayores intervenciones del Estado. Bien a través de acuerdos con la empresaria y sindicatos de trabajadoras o bien a través de reformas estructurales. En cuanto a los desequilibrios de la balanza de pagos, los tipos de cambio flexibles no son la única solución, puesto que el Estado tiene capacidad para alternar el nivel de renta, los precios o el tipo de interés que ofrecen los títulos, y en esa medida modifica los parámetros de la oferta y la demanda de divisas. El conjunto de efectos es indiscutible. La demanda de divisas disminuye si se desplaza hacia la izquierda, mientras que la oferta de divisas aumenta si se desplaza hacia la derecha. Y en ambos casos, como consecuencia, el tipo de cambio inicial se convierte en el de equilibrio, pues la nueva oferta y demanda de divisas se cruzan en ese lado. En definitiva, las políticas fiscales y monetarias de que disponen los gobiernos son capaces de asegurar el equilibrio del sector exterior, aun cuando esto funcione con tipos de cambio rígidos, tal fin como sucede en un buen número de países occidentales. En relación al quinto epígrafe, el crecimiento económico. Hemos definido los problemas de crecimiento económico como aquellos que hacen referencia a las posibilidades de aumentar la producción de bienes y servicios a lo largo del tiempo. Si esta capacidad de producción depende de la cantidad de recursos de que dispone el país, parece lógico centrar los temas de crecimiento en el examen de las causas que explican un aumento de los recursos. Los recursos se resumen en tres factores fundamentales. ¿Cuáles son? La tierra, L, el trabajo, N, y el capital, K. Se define la inversión como el incremento en el equipo capital de una economía. Desde una perspectiva liberal, no resulta difícil justificar que el mercado es capaz de solventar esta cuestión. Para ello, basta con aceptar que los ciudadanos ofrecen su ahorro en los mercados financieros y que las empresas demandan tales fondos para financiar sus proyectos de inversión. La actividad del sector público resulta contraproducente en este proceso, pues, al cobrar impuestos, reduce la renta disponible de los ciudadanos y, por tanto, su ahorro. Si disminuye el ahorro, pone la inversión. ¿Vale? Los defensores de la intervención del sector público ponen de manifiesto que el papel del Estado no es tan negativo. Con los impuestos, el sector público lleva a cabo gastos de infraestructura que colaboran decisivamente al desarrollo del país y se considera que la libre acción privada tiende a perpetuar e incluso acentuar los desequilibrios territoriales. Claro, así aparece el Estado como un elemento de distribución de la renta. Si hay un país en que determinadas regiones pues, tienen una pujanza industrial y sigue generando dinero, si no tiene esa infraestructura industrial, el resto de regiones y el Estado no hace nada, pues van a seguir siempre ganando los mismos, ¿no? Entonces, si el Estado, en aquellas regiones en las que existe esa industria en menor medida, pues la potencia de alguna forma, pues está distribuyendo también de alguna forma también la renta, porque está haciendo también ganar dinero a los que están en esa región. En los procesos de reindustrialización tan necesarios, después del año 60, así como un papel directo del Estado con el objetivo de hacer mínimo a los costes del proceso de ajuste, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, con la siderúrgica de tal barco, también con la metalúrgica y siderúrgica de lo que fue Valencia en el año 70, lo que era Sagunto. Pues llegaron a tener industrias que en un momento dado eran deficitarias, pero se seguían manteniendo para que no se perdieran los puestos de trabajo, ¿no? Entonces se iniciaron diferentes políticas públicas para más o menos reconvertir ese tipo de industria, pero después al final pues, no se llegaba a buen término, ¿no? Las innovaciones tecnológicas y el desarrollo técnico afectan a los que la intervención del sector público es decisiva, ¿no? Entonces todas las políticas están de I+D, de lo que son reducciones fiscales en impuestos de sociedades cuando los beneficios van destinados a este tipo de actuación y todo lo demás, pues son campos bastante interesantes. Sí. El epígrafe 6 nos dice o nos pregunta si hay un tamaño óptimo para el sector público. Por los planteamientos podemos decir que hemos venido discutiendo a lo largo de los apartados anteriores dan como resultado prescripciones muy distintas a ver cuál es el tamaño del sector. A lo largo del tema pues, hemos visto dos posturas, ¿no? La postura no intervencionista, que el mercado es el que se tiene que autorregular por la mano invisible, y después la política intervencionista, porque dice que el mercado no tiene capacidad suficiente como para poder autorregularse, por eso es necesario la intervención del sector público. Pues aquí lo mismo, ¿no? En cuanto al tamaño del sector público, por lo que postura una tesis intervencionista, pues tener un mayor dimensión del sector público y los no intervencionistas, pues una dimensión muy reducida o inexistente de lo que sería el sector público, ¿no? Pues los beneficios son decrecientes al aumentar el tamaño del sector público, según los que postulan las tesis no intervencionistas, para indicar que cuando el Estado apenas cumple funciones, la valoración del individuo de una mayor intervención pública es bastante grande. Por el contrario, los costes son crecientes, pues cuanto mayor sea el sector público, mayor el volumen de impuestos que los ciudadanos deben de pagar en ese momento. El tamaño óptimo del sector público se encontraría en aquel nivel donde el coste sufrido es igual al beneficio que se obtiene, del mismo modo que el equilibrio del mercado se alcanza donde la demanda iguala la oferta. Conclusión. Proposiciones normativas y positivas en la hacienda pública. En la medida en que el análisis positivo de la realidad económica pone de manifiesto la deficiencia en los resultados obtenidos, se defiende la intervención pública para cada fin. Mientras que cuando se considera que el mercado puede resolver adecuadamente los problemas, se estima que el Estado debe tener una función residual, que se limitará a establecer las condiciones necesarias para el libre juego de la acción individual. Otra postura que venimos repitiendo a lo largo del tiempo. Esta fundamentación positiva de las posiciones normativas para la actividad económica del sector público se extiende mucho más allá de las consideraciones generales que hemos realizado en nuestra lectura. Y ello se debe a que además deben de estudiarse en cada caso cuáles son los efectos de las diferentes políticas de ingreso y gasto. Estas consideraciones pues, explican que, porque al estudiar cada programa de gasto, el análisis tiene una triple vertiente o componente. El primero de estas vertientes podrá de plantearse si está justificado o no la intervención pública. La segunda vertiente debe de enunciar las diferentes soluciones disponibles. Y por último, tenemos que analizar las consecuencias de estas políticas alternativas para poder evaluar su conveniencia o no. Aunque muchas veces observaremos que la opción por una u otra depende de la prioridad de los objetivos con los que se formule el sector público o por orden de valores de la sociedad. Por lo tanto, son decisiones de carácter político. Antes de entrar a analizar los distintos planos de actuación del sector público, podemos completar el estudio de su comportamiento y conocer mejor el de nuestro país. Bueno, pues, con esto vamos a